De muchos de los diputados y diputadas que somos parte del Congreso y del Frente de Todos especialmente, lo vamos a trabajar con mucho ahínco. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una situación de Congreso, ¿no? Entonces, de paridad en el sentido que tenemos una cantidad muy similar de diputados conjuntos por el cambio. Así que es un número muchísimo más ajustado y con menos juego que tal vez el que hay en el Senado. Pero de todos modos nuestra intención es trabajarlo profundamente y poder generar los consensos para poder lograr esa media sanción que falta y que sea ley en la Argentina.
Mónica, ¿se ha podido conversar con gente, con los diputados del Interbloque Federal, por ejemplo, donde están los tres cordobeses que responden al gobernador Schiaretti y otro, bueno, de los socialistas y demás y provincia de Buenos Aires? ¿Se ha podido establecer algún contacto ahí?
Mira, la verdad es que esa es una tarea que en general lleva adelante nuestro jefe de bloque, claro. Germán Martínez, así que supongo que sí, pero no lo sé, no estoy yo en ese, no tengo esa función, digamos, dentro del bloque, entonces no lo sé.
El bloque como tal, conducido por Martínez, ¿tiene voluntad de hacer todo lo que hay que hacer para llegar a para poder lograr algún número?
Sí, claro. Sí.
De acuerdo. Mónica, estamos viendo cada día, recién comentamos acá con mi compañero, con Mariano, declaraciones muy fuertes de uno y otro sector del Frente de Todos, y nos preguntamos cuál era el negocio a esta altura, ¿no? Cuando estaba claro las posiciones, que estaba claro las diferencias con respecto a la política económica y demás, ¿cuál es el negocio político de exponer la interna del Frente de Todos? Y si es un debate de ideas o si ya estamos hablando de otra cosa.
Bueno, yo en principio no lo vería como si eso no es un negocio, porque creo que no está puesta ahí la cuestión, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un problema como Frente de Todos, o varios, pero uno en particular, que es no haber institucionalizado el Frente de Todos. No tener un dispositivo, un espacio donde se puedan discutir las diferencias, las posiciones. Esto es algo que venimos arrastrando desde la propia conformación del Frente de Todos, que fue una excelente herramienta para recuperar, en términos electorales, para recuperar el gobierno del Estado, y que frente a la situación de la Argentina, con debates tan tremendos como el pago de la deuda, la negociación de la deuda, la situación general del país, bueno, no todos pensamos lo mismo. Es un frente amplio, heterogéneo, y está bien que así sea, y es una coalición de gobierno. Esto también me parece otro dato muy necesario tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque no es un espacio de gobierno al estilo presidencialista como siempre tuvimos en la Argentina, sino que es una coalición de gobierno, y como tal requiere de otras formas de gobernar. Requiere, por ejemplo, esto que te decía, un espacio donde las representaciones de las líneas más fuertes del frente tengan un lugar de discusión y toma de decisión. No solamente te escucho en lo que me vas a decir y sigo con lo que yo decidí, ¿no? Justamente la construcción de consensos para mí tiene que ver con poder analizar las distintas líneas y tomar una definición, que es una definición de todo ese espacio. Y cuando digo las principales referencias, hago hincapié en esto porque no me imagino para nada ni me parece que fuese productivo una cosa asamblearia, porque el Frente de Todos tiene un montón de partidos y organizaciones dentro de sí como para decir, bueno, decidimos entre todos, todas, todes, no. Pero sí las referencias más importantes de cada sector. Entonces, por lo menos esa instancia para mí sería importante, no la tenemos, y eso hace, creo yo, o esto interpreto, que cuando este espacio no está, las definiciones, las diferencias, las tensiones sobre el modelo de país, porque para mí también es esto, son tensiones vinculadas a la mirada que tenemos sobre la resolución o sobre lo que necesita la Argentina hoy. No son ni discusiones personales, ni tensiones por estilos de conducción, no. Creo que tiene que ver con una discusión sobre los modelos de país.
Y ese proceso de institucionalización que empezó en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque ya está en marcha en Provincia de Buenos Aires, creo que en Chaco también, en Córdoba ha habido algunas reuniones, camino a eso también, tiene otro volumen, por supuesto, Córdoba, ¿no? ¿Qué lugar le da, por ejemplo, al albertismo, al sector del albertismo?
¿Un lugar más
dentro de la mesa o tiene un lugar particular?
No, me parece que ahí lo que está de manifiesto es cómo está conformado cada uno de esos espacios políticos en cada provincia. O sea, si es a nivel nacional, obviamente, y por eso esperamos también como una convocatoria más desde el propio presidente, ¿no? O sea, una situación así que esté con la mirada también, obviamente, de él. Cuando vamos a Provincia de Buenos Aires y vemos la conformación de los partidos, tal vez ninguno de los partidos tiene como cabeza a una persona que se ubique dentro del albertismo. Pero uh-huh. no es un problema del albertismo si está fuera o adentro, sino de cómo están constituidos los espacios. Uh-huh. Porque uh-huh. digo, de hecho, estamos espacios como Colina, Frente Grande, Nuevo Encuentro, el PJ de la Provincia de Buenos Aires, y por ejemplo el Frente Renovador, que lo conduce Malena Galmarini.
Sí.
O sea, están representadas los espacios en función también de esas referencias. No hay un espacio político en Provincia de Buenos Aires, un partido político que sea conducido por el albertismo, digamos, entre comillas.
Claramente, sí, claramente.
Pero no es una cuestión de exclusión, es una cuestión de cómo están construidos los partidos. Si existiese otra situación, estaría sentado en esa mesa.
Vos recién comentabas que, bueno, que es muy interesante, porque decías, si bien el sistema de Estado, de gobierno, es presidencialista, en este momento hay una coalición uh-huh. que es la que está gobernando, y por lo tanto, ¿eso difumina, según vos, los límites del presidencialismo? ¿Digamos, le da otras características a la toma de decisiones?
Yo creo que es una forma de gobernar distinta. Uh-huh. O sea, que no la puedo poner en comparación con una forma de gobierno presidencialista. No es en más o en menos, es distinta, y como tal tiene características distintas y tiene que tener una gestión diferente. Porque si no, es como que, como porque acá, viste, también tenemos esta cosa de la autoridad presidencial. ¿Hay autoridad? ¿No hay autoridad? O sea, se basa en conceptos y en ideas que están vinculadas, vuelven a estar vinculadas a una idea presidencialista. Como esto es una coalición, tiene otras características, tiene otra distribución del poder, tiene otra forma, para mí, de toma de decisiones, de gestión del poder. Si eso no lo podemos ver, que me parece que no lo estamos pudiendo ver, o no lo podemos resolver, tal vez lo vemos, pero no encontramos el modo de resolverlo, nos estamos equivocando.
Y lo que pasa es que el presidente no es un primer ministro que se pueda remover, ¿no? Que se pueda ir y volver y venir otro, y la coalición designar a otro. Es un presidente.
No, pero es que por eso te digo, nosotros tampoco tenemos un sistema de parlamentarista. Claro. Entonces, es como, a ver, es asumir que tiene características propias y que tal vez no encontramos otro modelo en el cual mirarnos. Y por eso implica tanta creación, creatividad, inventiva, pero hay que ponerse y ocuparse de esa situación. Si nosotros no nos ocupamos y la dejamos pasar o lo seguimos analizando con conceptos presidencialistas, no estamos encontrándole la vuelta.
Mónica, te llevo a la agenda, voy ir y volviendo, digamos, en la entrevista, te llevo a la agenda de la boleta única de papel, que es la agenda que impulsó el oficialismo, la oposición, y que el oficialismo, digamos, no está de acuerdo. ¿Cómo se va a resolver eso?
Bueno, finalmente, en la sesión en que se termina planteando que pase a comisiones, ganó esa posición, uh-huh. así que se va a discutir en las comisiones, teniendo en cuenta la ruta legislativa del proyecto, y es uno de los temas a discutir. Para mí, y es un poco lo que expresaron los compañeros y compañeras de mi bloque cuando hablaron, no es para nada una prioridad en la Argentina la boleta única de papel, y además me parece un sistema muy cuestionable. Uh-huh. Muy cuestionable, me parece que es un proceso y una idea de ir hacia una discusión antipolítica. Nuestra democracia, acá volvemos a tal vez a las categorías de la ciencia política, nuestra democracia es una democracia de partidos políticos. Defender, cuidar, darle institucionalidad a los partidos políticos es cuidar la democracia. La idea de boleta única de papel va en contra de todo eso. Entonces me parece que en términos de nuestras democracias, que si bien estamos por cumplir 40 años y es el proceso democrático más largo de la Argentina y demás, sigue siendo una democracia que hay que cuidar y que hay que priorizar mucho nuestras acciones cotidianas. Y a mí me parece que es mucho más interesante poder pensar en el financiamiento de los partidos políticos. La oposición pone un debate sobre cuánto cuesta el papel, cuánto cuesta la democracia. La democracia no tiene precio. La democracia es nuestro sistema de vida. Entonces no lo podemos intentar poner con números y precios como si fuese un objeto del que se puede prescindir.
Además, digamos, la negativa a la boleta única de papel es uno de los temas en los que están de acuerdo Alberto y Cristina Kirchner, ¿no? Digamos, los dos se expidieron de una u otra manera en contra.
Sí,
la negativa,
sí,
con el asunto.
Sí, tal cual.
La ley de alquileres tiene tres dictámenes. es un tema que, bueno, que también hay muchísima gente que está esperando una definición al respecto, porque de eso depende dónde y cómo va a vivir. ¿Qué se puede esperar?
Bueno, es esto, 3 dictámenes, no hay un consenso unificado, así que, bueno, ya con los dictámenes de las comisiones, no sé si es que vamos a ir al recinto con estos 3 dictámenes o cómo se va a resolver. Eso está también ahí en discusión. Para mí, la verdad es que la ley de alquileres que tenemos es una muy buena ley. Yo no estoy de acuerdo con que... Es una ley que trabajamos, aparte en 2018, con todas las organizaciones de lo que implica, lo que compone, lo que articula Habitar Argentina. Habitar Argentina es una gran organización que articula muchísimas organizaciones que militan desde hace mucho tiempo por el hábitat popular. De modo que una de las características que querían modificar, que es el tema de los 3 años de alquiler, los contratos por 3 años, y hay otras características que tiene esa ley, que la hacen una ley muy importante y muy interesante para los inquilinos y las inquilinas, que es el eslabón más vulnerable de esta cadena comercial. Entonces, cuando yo escucho que los que están en contra son los negociadores inmobiliarios, cuando están diciendo que esta ley es muy mala y hay que cambiarla cuando tiene 2 años de implementación nada más, me da como que están... Entiendo que están cuidando sus negocios, entiendo perfectamente.
De pronto se instaló que la ley no servía, ¿no? Y de un momento para otro, como decimos, después de 2 años se instaló que la ley no servía, que había que cambiarla.
Sí, una ley que se empezó a implementar en plena pandemia, por ejemplo. O sea, eso es como llamativo, porque tenemos leyes que tal vez tienen 30 años y no son buenas. Pero una que tiene 2 años y que está empezando a andar y que además implica una regulación por parte del Estado muy fuerte, de repente no funciona y hay que cambiarla y se arma todo un dispositivo para modificarla rápidamente. Yo la verdad es que obviamente participé de algunas no soy parte de ninguna de las comisiones que por las que pasó el proyecto, no obstante participé porque es un tema que me interesa especialmente y además tuve la posibilidad de convocar para las reuniones informativas a organizaciones de inquilinos de todo el país para que ellos pudieran expresar su posición. Todas las organizaciones de inquilinos sostienen que esta ley es buena y no están de acuerdo con modificarla. Y para mí eso es la orientación.
Bien. La última que te hago, ¿cómo vislumbras si este proceso de institucionalización que hablábamos antes, que me comentabas antes, no termina, no llega a lo que tiene que llegar? ¿Cómo vislumbras la interna del Frente de Todos? Y sobre todo, ¿cómo vislumbras el proceso hacia el 23, ¿no? Hacia las elecciones del año que viene.
Y yo, la verdad es que estamos transitando un proceso muy, muy complejo. Lo que sí me parece es que, como dato importante en todo esto también, es que todas las personas, todos los espacios que conforman el Frente de Todos, estamos sosteniendo la unidad, ¿no? O sea, entender que la ruptura del Frente no es hoy una alternativa buena. Entonces, me parece que es eso, transitaremos estas tensiones. Hoy el Congreso Nacional se ha constituido en el ámbito de la discusión. No me parece, vuelvo a insistir, sería importante tener otro ámbito de discusión, otro ámbito donde se puedan resolver esas diferencias o tramitar, pero bueno, que sea el Congreso tampoco me parece mal, ¿no? Como un espacio de parlamento y de discusión de posiciones. Yo creo que buscaría todas las instancias que nos fortalezcan, ¿no? Pero bueno, no sé, lo transitaremos. El 2023, con estas condiciones, más allá de la cronología, queda lejos todavía, ¿no? En tiempos lógicos, queda lejos. Y bueno, estamos transitándolo.
Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todos, te agradezco la nota.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta las 12, en la radio pública suena Hay Mañana.